miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy vamos a hablar de la teología de la cruz. Y este tema nos ayuda a entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas de una manera que muchas veces nosotros no esperamos. Cómo Dios a menudo utiliza nuestras debilidades y momentos difíciles para mostrarnos su amor y su poder. Hoy vamos a explorar cómo esta idea cambia la forma en que vemos a Dios y cómo vivimos nuestra fe cada día. Y tenemos con nosotros al pastor Sujel Michelén.
Buenos días, Eduardo. Un gozo estar aquí de nuevo.
Estamos contentos de que tú nos estés dedicando tiempo en el programa nuevamente, Sujel, que estás un poco más tranquilo.
Bueno, eso casi es un chiste. No, no estamos más tranquilos, pero el Señor sabe cómo podemos buscar huecos para hacer lo que tenemos que hacer.
Sujel, yo te tengo que hacer falta en el Consejo de Pastores de IBCJ, porque tú tienes que estar aburrido hoy.
Bueno, tú haces la vida más interesante, definitivamente sí.
Sujel, háblanos de la teología de la cruz. Este concepto, ¿de dónde surge? ¿Quién lo presenta por primera vez?
Ok, nosotros tenemos que ir a la historia, aunque si vamos a la... ¿dónde se origina esto? Se origina en 1 Corintios 1, escrito por el apóstol Pablo, pero el que desarrolló esta idea con ese nombre, la teología de la cruz, fue Martín Lutero. Normalmente, cuando hablamos de Lutero o hablamos de la Reforma, lo primero que viene a nuestra mente es ese momento clave cuando Lutero clava
la
95 tesis, 31 de octubre del año 1517. Pero ese documento, si bien provocó una reacción que ni siquiera fue planificada por Lutero, o sea, Alberto Maguncia, que era obispo en Alemania, se sintió ofendido y atacado porque en la 95 tesis Lutero atacó la venta de indulgencias y el que tenía el negocio de la venta de indulgencias era Alberto de Maguncia. Por lo tanto, Alberto envía ese documento al Papa esperando que el Papa, que León X, silenciara a Lutero. Pero lo que hizo sin quererlo fue provocar una reacción en cadena que provocó que el Papa finalmente encargara a Gabriel de la Volta, que era, vamos a decir así, era la persona del general de la Orden de los Agustinos. Acuérdate que Martín Lutero era un monje agustino, y le pidió que lidiara con este problema. Así que en abril de 1518, o sea, yo quiero que los hermanos y amigos que nos están viendo puedan ver las fechas. 31 de octubre del 517, Lutero clava las 95 tesis. Apenas 5 o 6 meses después, abril del 1518, Lutero es invitado a Heidelberg para defender sus tesis. Y para esto lo que hace Lutero es que escribe otro documento titulado Las Disputaciones de Heidelberg, que consiste en 40 paradojas. Y este documento, personalmente pienso, y muchos historiadores igual que yo, que es mil veces más importante que la 95 tesis de Lutero, aunque lamentablemente es un documento sumamente desconocido. ¿Qué es una paradoja? Bueno, una paradoja es una aparente contradicción que encierra una verdad más profunda que no se ve a simple vista. Yo te voy a dar un ejemplo muy sencillo. En Mateo, capítulo 10, versículo 39, Jesús dice, el que haya su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Bueno, eso es una paradoja. ¿Cómo puede ser que yo halle la vida perdiendo la vida? Parece una contradicción, pero no lo es. Cuando tú te acercas aún más al texto, te das cuenta que Jesús te está invitando a perder la vida en un sentido para ganarlo en otro. Entonces, no es una contradicción, es una paradoja. Y las paradojas sirven para despertar al ser humano, porque tú te quedas como, Espérate, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que le está diciendo? O sea, una verdad dicha como tú la has escuchado a lo largo de toda tu vida no te lleva a reaccionar, pero una paradoja te inquieta. Bueno, la Biblia está llena de paradojas. Y Lutero, en Heidelberg, lo que hace es que toma 1 Corintios 1 y muestra a través de ese escrito de Pablo, o sea, esto no es original de Lutero, él está simplemente interpretando 1 Corintios 1, él muestra cómo Dios actúa en el Evangelio de una manera paradójica, pero lo más importante no es solamente lo que tiene que ver con la salvación, es que si tú no comprendes, como tú decías en la introducción, el modo de obrar de Dios consistentemente, tú te vas a sentir sumamente perplejo porque a cada rato te vas a encontrar preguntándote qué es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Esa es básicamente la idea.
Vamos a hablar ahora de la teología de la cruz, de 1 Corintios capítulo 1. Básicamente el versículo 18, ahí es que empieza, ¿verdad?
Sí, porque ahí es donde Pablo dice... Recuerden, no estoy hablando de Lutero, ahora mismo estoy hablando de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, o escribiendo un texto inspirado. Él dice allí, la palabra de la cruz, para referirse al Evangelio, es locura a los que se pierden. Pero a nosotros, los que nos salvamos, es poder de Dios para salvación. Así que fíjate lo que tenemos aquí. Aquí está la paradoja. La palabra de la cruz, el Evangelio, cuando el perdido la ve y la examina, la escucha, dice, esto es una locura. ¿Cómo puede ser posible que la salvación de un judío que durante 30 años fue aprendiz de carpintero en el taller de su padre adoptivo, que luego sale a predicar el Evangelio y finalmente el Imperio Romano lo mata en una cruz? O sea, ¿cómo puede ser posible que la salvación dependa, la salvación del mundo dependa de un judío que muere en debilidad, precisamente bajo el poderío de Roma? Eso aparentemente no tiene sentido. Entonces, lo que Lutero dice es, noten la forma de obrar de Dios. Y es precisamente por eso que para los que escucharon el Evangelio en el primer siglo, el Evangelio, dice Pablo, es una locura, es una necedad. La palabra moría griega, lo que significa es locura, necedad, tontería. O sea, tú me estás hablando de algo que no tiene ningún sentido.
Esto crea un conflicto, vamos a decir, cultural con el Evangelio, porque los griegos pensaban algo y los hebreos pensaban de manera diferente.
Ok, déjame leerte directamente lo que dice Pablo en el capítulo 1 otra vez. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea, en otras palabras, el judío, óyeme, muéstrame algo portentoso y yo voy a creer.
Sí.
Y los griegos dicen, dime algo más profundo filosóficamente hablando, pero no me digas a mí que por el simple hecho de yo creer en un judío que fue crucificado bajo el poder de Roma, que porque yo crea eso, yo me voy a salvar. O sea, por favor, o sea, yo soy un poquito más inteligente como para creer esa tontería. Entonces Pablo dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Te das cuenta de todas las paradojas que hay allí envueltas? O sea, Pablo está diciendo, mira, no evalúes a Dios con tu lógica humana, porque Dios actúa en una forma que resulta paradójica para nosotros. No porque Él esté jugando con nosotros, es sencillamente porque la sabiduría de Dios es infinita y yo no puedo pretender entenderla solo con mi lógica. Yo necesito la revelación divina. Entonces, Lutero le llama a esto teología de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz humilla al ser humano. Humilla tu moral, o sea, tú crees que tú eres bueno, y ahora resulta que no, que alguien tuvo que morir por nosotros para pagar por nuestros pecados. Y por otro lado, humilla tu intelecto, porque tú crees que puedes entender a Dios con tu inteligencia pequeñita, infinita, y Dios te está diciendo, no, a menos que yo te revele mi palabra, cómo es que yo salvo al ser humano, tú no me vas a poder entender. Entonces, es una teología que humilla, es la teología de la cruz.
Ahí se crea un contraste con los teólogos de la gloria. Entonces, explícanos eso antes de seguir.
Ok, Lutero, en las disputaciones de Heidelberg, le llama al otro grupo. O sea, hay una línea divisoria, están los teólogos de la cruz y están los teólogos de la gloria.
Vamos a decir, aquellos que piensan que se pueden salvar por el razonamiento humano, por los milagros.
Son los que tratan de encajar a Dios en su lógica.
¿Dentro de un patrón de comportamiento?
Sí, por ejemplo, este cuasi versículo bíblico, que no es bíblico, que mucha gente cita como si fuera de la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Fíjate, detrás de eso está la teología de la gloria. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo tengo que hacer de mi parte para que Dios venga en mi auxilio. O sea, es como, ¿tú te acuerdas cuando existía la AAA? Que si a ti se te quedaba el carro en el camino, tú llamabas a la AAA.
Te daban asistencia.
Y te daban asistencia. Ok, la salvación no es Dios dándonos asistencia. La salvación es Dios rescatando a una persona que está completamente perdida. Es un rescate, no es una asistencia. El teólogo de la gloria lo ve de esta manera. Si yo me porto bien, seguramente que Dios me tiene que tratar bien. Esa es la lógica humana. Sin embargo, la lógica divina dice, no, tus obras de justicia son como un trapo de inmundicia delante de mí. O sea, lo que tú crees que es tu moralidad delante de mí no sirve de nada. Tú tienes que aceptar humildemente que la salvación venga de otro. Ahora, de otro que es Jesús, obviamente. Ahora, Eduardo, ¿por qué Lutero le llama a estos otros teólogos, que en este caso son es la teología típica católica romana de la Edad Media?
Sí.
¿Por qué Lutero le llama teología de la gloria? Porque esa teología le da gloria al hombre en vez de darle la gloria a Dios. O sea, cuidado de no ver gloria pensando en Dios. No, 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 no. Es teología de la gloria porque envanece todavía más al ser humano. O sea, Dios encaja con mi lógica. Y de paso, Eduardo, esa es una de las razones por las que tantos creyentes tienen problemas en su fe muchas veces. Porque dicen, wow, pero es que yo he estado tratando de agradar a Dios. Yo leo mi Biblia todos los días. Yo estoy orando, voy a la iglesia, predico el evangelio. Y yo no salgo de una enfermedad, un problema económico, un problema con una persona. Porque en tu teología de la gloria, tú quieres encajar a Dios en esta lógica. Si yo me porto bien, Dios me va a tratar bien.
Sí, si yo hago devocional, si yo hago buenas obras, a mí me tiene que ir bien en ese sentido.
Esa es la idea. Entonces, al final, ¿qué produce eso? Eso produce envanecimiento, gloria personal.
La cruz nos humilla para que no nos envanezcamos. Sujel, a mí me gustaría que tú nos explicaras dentro de esa teología de la cruz cómo se manifiesta el poder y la sabiduría de Dios en la cruz. ¿Cuál es la enseñanza de la cruz de Cristo? ¿Cómo esa salvación depende enteramente de Dios?
Lo que tú estabas diciendo. Déjame citarte a un autor que yo aprecio muchísimo, Michael Reeves. De hecho, lo aprecio a él también como persona. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente hace unos años. Él dice, Dios revela su gloria en la vergüenza, su sabiduría en la necedad y su poder en la debilidad. Y su victoria en la derrota. O sea,
me impresionó mucho esa cita, Sujel, cuando la leí.
La forma de obrar de Dios es completamente paradójica. Y solo puede ser comprendida cuando yo humildemente me acerco a la revelación divina y le digo a Dios, explícame tú qué es lo que tú estás haciendo. Porque de primera vista yo no lo entiendo. ¿Cómo puede ser que Cristo muera en debilidad? Y al morir estaba derrotando al pecado, al diablo y a la muerte. ¿Por qué? Porque al tercer día se levantó de la tumba, resucitó,
sí,
ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, en ese sentido, Cristo gana perdiendo. Otra cita que me impresionó cuando la leí hace muchísimos años fue la de Mark Shaw. Basado en ese texto que dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, él queda solo, pero si muere produce mucho fruto, dice Jesús. Mark Shaw dice, solo Dios es lo suficientemente grande como para vencer perdiendo. Solo Dios es suficientemente amante como para amar lo antipático. Solo Dios es lo suficientemente eterno como para ser engullido por el tiempo y la muerte y vivir para contarlo. La cruz magnifica al Rey divino que se hizo insensato con el fin de acabar con la insensatez del pecado y de la muerte. El Rey divino que se hizo insensato. Eduardo, ¿qué percibieron los soldados romanos cuando tenían a Jesús vestido con un manto de púrpura que le tomaron prestado a alguien por ahí, todo lleno de sudor? Comenzaron a escupirlo, a golpearlo, lo coronaron de espina y le decían, ¡salve, rey de los judíos! ¿Qué veían esos soldados?
A un hombre rebelde, quizás, que se había rebelado contra el imperio, un fracasado, un lunático que decía ser el hijo de Dios, Dios mismo.
Jesús estuvo dispuesto a asumir la debilidad y la vergüenza de una manera que yo no sé qué apelativo usar, pero es como no hay un ser humano que voluntariamente haya abrazado tanta debilidad y tanta vergüenza como nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que la teología de la cruz se evidencia en la crucifixión misma en este sentido. El ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús. Este hombre ve a Cristo en su mayor momento de debilidad y todavía cree que Jesús es un rey que de alguna manera va a venir otra vez a implantar un reino y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Para mí ese es uno de los actos de fe más sorprendentes que encontramos en la Biblia y probablemente en la historia. Yo no puedo decir, porque sería anacrónico, que el ladrón en la cruz entendió la teología de la cruz. Pero indudablemente el ladrón en la cruz sí entendió la paradoja de lo que estaba sucediendo allí. Porque él dijo, este que está muriendo al lado mío, condenado como un criminal, es el Salvador del mundo, es el Rey de Israel. Y por lo tanto, yo le voy a suplicar que por favor se acuerde de mí cuando él venga a implantar su reino. Y Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo de verdad que esa es la mejor ilustración que yo te puedo usar de la teología de la cruz.
Esa teología de la cruz nos lleva no solo a contemplar a Cristo, sino a contemplar a Dios y sus tratos de amor para con nosotros, Oberto.
De paso, y antes de decir lo que te voy a decir, ¿cuánto tiempo nos queda?
Sujel, nos quedan como 12 minutos de programa.
Ah, no, pues ahí en 12 minutos se puede hacer una enciclopedia. Mira, ¿qué es lo que pasa en el libro de Job? Porque ahí se ve claramente también revelada la teología de la cruz y la teología de la gloria. Job era un hombre justo. Dios dice en su palabra, Job 1, que Job era un hombre justo. Pero Satanás le dice, ¿y tú crees que Job te sirve de balde? Tócale,
aflígelo
y tú vas a ver si no te maldice en tu misma cara. Y Dios le da permiso. ¿Por qué razón? No nos metamos ahí porque no vamos a llegar nunca a una conclusión. De hecho, el libro de Job no te da una respuesta. Pero el punto es que llegan los amigos de Job, que eran teólogos de la gloria. Si tú tomas el discurso de Sofar, Bildad y Elifaz, te vas a dar cuenta que, obviamente, descansando cada uno de ellos en diferentes cosas, llegan a la misma conclusión. Job, tú tienes que haber pecado contra Dios.
Y gravemente.
Y gravemente, porque de lo contrario, Dios no te estaría tratando así. Tanto que llega un momento que el mismo Job le dice a Dios, dime qué fue lo que yo hice.
Sí, porque, o sea que en la teología de la gloria, Dios castiga entonces a los que se portan mal y hace bien a los que se portan bien, pero Job era un hombre piadoso. ¿Y entonces?
Digo, en la eternidad será así, indudablemente. O sea, los que creen en Jesús van a ser, por Jesús, van a ser tratados como Jesús. Los que no decidieron no creer van a ser condenados. Ahora, el punto de Bildad, Sofar, Elifaz, es, mira, examínate, porque tú tienes que haber pecado. Y claro, cada uno de ellos, a veces uno lee los discursos del libro de Job y le da la impresión de que los tres dicen lo mismo una y otra vez. No, no, no. Cada discurso tiene un matiz diferente. Uno se basa en la tradición, el otro se basa en la experiencia, el otro se basa en la razón. Pero fíjate que ninguno de ellos se basa en la revelación divina. ¿Qué pasa al final? Al final, Job se pasa todo el libro diciéndole a Dios, dame una explicación. Dios se aparece y le dice, ciñe como varón tus lomos, ahora soy yo que voy a preguntar y tú me responderás. Y Dios le hace ver a Job que no tiene sentido pedirle a Dios que le dé una explicación para poder confiar en él. No, 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 mi hijo, tú puedes confiar en mí, aunque yo no te explique lo que estoy haciendo. Porque de paso, si te lo explico, probablemente tú no lo vas a entender. Pero lo que me llama más la atención es lo que pasa con los amigos de Job. Y aquí quiero leer el texto bíblico porque es muy importante. Dice en Job 42:7, para los que tienen su Biblia en la mano. El Señor dijo a Elifaz temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Fíjate que Dios no le dice a Elifaz, ustedes no hablaron lo recto con respecto a Job. No, no, no. Ustedes no hablaron lo recto con respecto a mí, porque la teología de ustedes es distorsionada. Eduardo, tú sabes...
Ellos están malinterpretando los tratos de Dios con Job.
Exactamente, porque ellos estaban evaluando a Dios conforme a la lógica humana. Y Dios les dice, óyeme, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, mis caminos no son como vuestros caminos. ¿Tú sabes lo cruel que es? Por ejemplo, en esas iglesias de la prosperidad, que yo no creo que son ni siquiera iglesias, de verdad, yo no tengo ningún problema en decir que son sinagogas de Satanás, por más que nos critiquen por decir eso. Pero ¿tú sabes lo cruel que es decirle a una persona, mira, si tú crees en Jesús, tú tienes que estar sano? Un verdadero creyente no se puede enfermar, porque Cristo llevó nuestro sufrimiento y nuestros dolores en la cruz. En el Evangelio se interpreta claramente eso de otra forma, porque de hecho no solamente llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. Eso quiere decir que si esa persona tiene razón, si tú estás clavando, y no quiero ser irónico, pero si tú estás clavando un clavo en la pared y de repente te das con el martillo en un dedo, no te debería doler porque Cristo no solo llevó nuestras enfermedades, supuestamente, ¿verdad?, sino ya llevó nuestros dolores. Pero es que ese texto lo que significa es que Cristo absorbió toda la ira que nosotros merecemos por causa de nuestros pecados. Pero ese no es el punto ahora. Imagínate a una persona que está en una de estas sinagogas de Satanás o estas supuestas iglesias donde le dicen, óyeme, tú estás enfermo porque tú has pecado. Porque si tú crees, tú no deberías estar enfermo. Si tú crees, tú no deberías ser pobre. Si tú crees, a ti todas las cosas deberían irte bien. Esta persona ofrenda y hace todo lo que puede en esta, porque son lobos disfrazados de ovejas que están quitándole a la gente sus posesiones para decirle siembren para que ustedes sean prósperos.
Y mientras más ofrendan, ¿verdad? Más bendiciones van a recibir.
Supuestamente, ¿verdad? Pero si tú no la recibes, la culpa es tuya.
Falta de fe.
Porque tú no tienes suficiente fe. Eso, Eduardo, es una crueldad. Y eso fue precisamente lo que pasó con los amigos de Job. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ya no tomes agua, porque el agua en ese tiempo era muy contaminada, sino toma vino por causa de tus frecuentes enfermedades. Y Timoteo era un siervo de Dios. Epafrodito, él tenía un aguijón en la carne y le pidió al Señor que se lo quitara y Dios le dijo, no, Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Otra vez la paradoja. Epafrodito, dice Pablo en Filipenses, estuvo a punto de morir por la obra de Dios, no por su pecado. Esa es la teología de la cruz. Yo tengo que entender que yo no puedo entender a Dios. Y tengo que interpretarlo conforme a lo que Él ha revelado en su palabra. Y Dios me dice en su palabra que Él usa la aflicción para hacernos más como Jesús. Él usa muchas veces las carencias para que nosotros veamos lo mucho que dependemos de Él. Dios usa la aflicción no solamente para hacernos bien, sino también para expandir su reino en el mundo. Porque la gente dice, ¿qué es lo que estos cristianos tienen que pueden sufrir de esa manera? lamentablemente, en muchas de nuestras iglesias evangélicas no hay una correcta teología del sufrimiento. No le estamos enseñando a la gente a sufrir bien para la gloria de Dios. La teología de la gloria no nos enseña a sufrir bien. La teología de la cruz sí.
Joel, esos teólogos de la gloria, aparte de ese evangelio de la prosperidad, ¿cómo, de qué otra manera se manifiesta?
Mira, no solamente en las iglesias de la prosperidad se da ese fenómeno, es que yo creo que a veces...
Esa iglesia de que declaran.
Bueno, es exactamente lo mismo, pero también hay iglesias evangélicas que no son heréticas, pero enseñan el evangelio de una manera muy superficial.
¿Cómo así?
Ok, constantemente le están diciendo a la gente, esto es lo que tú tienes que hacer para que Dios te bendiga. O sea, tú tienes que leer tu Biblia, tú tienes que orar, tú tienes que venir a la iglesia.
¿Es por obra eso?
A la larga, sí, termina siendo por obras. Tú entras a la salvación por la fe, pero tienes que mantenerla por las obras. Es como en el esquema de mucha gente, la vida cristiana es 50% Dios, 50% yo. No, la vida cristiana es Dios en mí, lo cual no me anula a mí. Yo tengo que obrar y yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero amparado en la gracia que Dios me da para que Él se lleve al final toda la gloria. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces, vuelvo y te repito, yo creo que no son iglesias heréticas, porque no lo son, son iglesias hermanas, pero que no predican con toda claridad lo que implica el Evangelio. Y lo que implica el Evangelio es lo siguiente. La única razón por la que Dios nos bendice es por causa de Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Su justicia perfecta puesta en mi cuenta, su obra en la cruz donde Él pagó mi deuda. La única razón por la que Dios me bendice es Jesús. Entonces, ¿por qué razón yo debo venir a la iglesia? ¿Por qué razón yo debo leer mi Biblia? ¿Por qué debo orar? ¿Por qué debo predicar a otros? ¿Por qué debo venir a la iglesia? Porque todos esos son medios que Dios usa para yo poder tener una más íntima comunión con Él. Te lo voy a poner de esta manera. Y es una forma de manifestar mi fe, en que yo le creo a Dios, que Él va a hacer que mi vida espiritual florezca si yo uso los medios que Él ha diseñado para eso. Eduardo, si yo voy al médico, tengo el colesterol alto, y el médico me dice, mira, tienes el colesterol en un límite, así que primero sigue esta dieta estricta, no comas esto, no comas esto. Dos, haz ejercicio. Tres, tómate esta pastilla en el desayuno. Ok. Si yo llevo la dieta y hago ejercicio y me tomo la pastilla, ¿es para merecer mi salud? O sea, yo no...
Para mantener tu salud en ese sentido.
Yo estoy...
Por lo que te dice el médico, lo que tú tienes que hacer okay. Para mantenerte en salud.
Exactamente, pero no para merecerla. No es para ganarme mi salud. No, yo estoy creyendo que el médico sabe lo que me está diciendo y por lo tanto estoy siguiendo sus directrices. Bueno, Dios me dice, mi hijo, tu mayor bendición soy yo. ¿Y sabes cómo tú me conoces mejor? A través de mi palabra. Entonces, lee tu Biblia, empápate de mi Biblia, pero no para ganarte que yo te bendiga.
Ya yo te bendije.
Exactamente. El creyente hace lo que debe hacer por, no para ganarse el favor de Dios. Eso es teología de la gloria. Sino porque sabe que ya fue favorecido solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Esa es la teología de la cruz.
Joel, a mí me gustaría que hiciésemos otro programa para que veamos cómo esa teología de la cruz me ayuda a aplicarlo en el ministerio cuando tengo dolor, sufrimiento, en situaciones difíciles, en momentos donde no estoy viendo el amor de Dios en mi vida por las situaciones que me pasan.
Yo creo que los creyentes, y yo sé que muchos ven este programa, necesitamos todos seguir empapándonos de esta verdad bíblica porque el evangelio, Eduardo, es contraintuitivo. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Mira, yo siempre he dicho, nosotros tenemos un fariseo en el corazón que cree que se va a ganar el favor de Dios por sus obras y nosotros tenemos que matar a ese fariseo. Eso es morir, o sea, morir a ti mismo para tener entonces la vida de Jesús en ti. Decía C.S. Lewis, me encanta esta frase, muérete antes de morirte porque después no tendrás otra oportunidad. Dice, ¿cómo así? muérete ahora que estás vivo a tu decencia, a tu moralidad, a tu supuesta decencia, a tu supuesta moralidad, a tu religiosidad, y abraza la vida que Cristo da solo por gracia, solo por la fe. Porque después que te mueras, si tú no eres creyente, ya no vas a tener oportunidad, porque ya esa muerte es eterna. Condenación en el infierno, separación eterna de Dios. Entonces, muérete antes de morirte, porque después no habrá otra oportunidad.
Amén. Suel, vamos a hacer el otro programa entonces, de ver las implicaciones o las aplicaciones de esta teología de la
Muchísimo cruz. Gusto.
Al inicio del programa dijimos que estudiar el tema de la teología de la cruz nos ayuda a entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas de una manera que muchas veces no esperamos y cómo a menudo Él utiliza nuestras debilidades y momentos difíciles para mostrarnos su amor y su poder. Y es lo que vamos a ver en nuestro próximo programa. Gracias por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.